Amén, porque Él vive. Podemos enfrentar mañana, podemos enfrentar el futuro. Busquemos en nuestras Biblias en Revelación capítulo 1. Jesús nos dice cómo es que esto es posible al revelarse, al manifestarse a Juan. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Revelación o Apocalipsis capítulo 1, si está usando una Biblia de los asientos, en la página 1028. Estamos en medio de un estudio del libro de Revelación. Solamente hemos llegado al principio del capítulo 3 hasta ahorita. Pero quiero que nos pausemos y regresemos. Cuando cubrimos el capítulo 1, lo hicimos tan rápidamente porque queríamos ver la visión entera. Así que quiero que regresemos hoy, pasemos algunos minutos en los versículos 17 y 18, solamente esos dos versículos, y desempacarlos un poquito más cercanamente, más de cerca, más cuidadosamente. Revelación 1, 17. Cuando le vi, Juan, cuando le vi a él, a Jesús, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Note esta revelación del Jesús vivo, es la clave para incitar y expeler el temor. Esta visión del que vive incita temor, produce un temor, un tipo de temor bueno, y echa fuera el tipo de temor malo. Esto viene a través del contraste, esta visión del que vive, como algo que incita el temor bueno y expele el temor malo. Es a través del contraste, a través de la muerte y la vida en estos dos versículos. Tres veces, muerto, morí y muerte. Y luego la palabra viva aparece dos veces, vivo y que vive. Y en medio está el mandamiento, no temas, no temas. Una visión del que vive es la clave para incitar y expeler el temor. ¿Por qué es esto? Hay dos verdades mayores que resaltan esto. La primera, la suposición es, la muerte es la norma para nosotros. La muerte es la norma para nosotros. La mayoría la vemos como la excepción o la interrupción final. Vivimos nuestras vidas como las conocemos, queriendo evadir la muerte y luego un día pueda interrumpir nuestras vidas. Pero cuando lo vemos desde un cuadro grande o aún de cerca, de la manera que tratamos de no pensar de la muerte y escaparla y temerla, o si la vemos desde un lente amplio, en contraste con los miles de años de muerte que hemos vivido, esta muerte sin fin, nuestras vidas son realmente la interrupción corta, un punto breve en una pantalla de oscuridad. La muerte es la norma, es nuestra default, es a lo que vamos normalmente. Nacemos muriendo. Este domingo pasado, de veras me llamó la atención, estaba yo en Greensboro predicando en comienzo de una iglesia. Matt McCartney fue un interno aquí hace muchos años, y es emocionante ver a Dios traer tanto fruto en esta pequeña iglesia que está creciendo rápidamente. El sábado en la noche pusieron a mi esposa y a mí en un hotel muy bueno, y entramos y había una fotografía ahí de un hombre y un perro, un cuadro inmenso en la pared de este hotel. Y no pensamos mucho al respecto, no tenía su nombre en la portada o en el cuadro. Y llegamos al cuarto y ahí estaba de nuevo, una versión pequeña de esta fotografía. Y tenía una descripción breve de su vida, pero yo también quería saber más acerca de este hombre que estaba por todos lados en este hotel. Y llegué a saber que Joe Corey, sus padres emigraron a los Estados Unidos, creo que del Medio Oriente, y él creció en Greensboro, Carolina del Norte. Cuando graduó del high school, determinó construir un imperio de bienes raíces por su cuenta, y lo hizo. Su compañía literalmente construyó miles de casas, cientos de apartamentos, negocios, centros de de compra, hoteles, pero su visión más grande la comenzó mientras que hacía todo esto en los 1960s, cuando comenzó a comprar propiedad a lo largo de 185, saliendo de Greensboro, llegó a acumular 1,500 acres en lo que él llamaba el proyecto Sedgefield. Y por más de 30 años, mientras hacía toda esta otra construcción, estaba comprando, preparando, planeando. Este era su proyecto más querido. En 1996, después de 30 años de preparación, el primer campeonato campo de golf para campeonatos se abrió en esta propiedad, East Course de Grandover, un campo de 18 hoyos. En el siguiente año, en el 97, el segundo campo, el West Course de Grandover, y dos años más tarde, el centro de conferencias y spa abrió en 1999. Y aquí es donde nos pusieron a mi esposa y a mí. La vida es dura en el ministerio. Y era bastante espectacular allí. Pero esta es la tragedia. Esto abrió después de todas estas décadas de planear en 1998, Joe Corey died, murió. Menos de un año antes de lograr lo que él llamaba su obra más grande. Si ustedes le gusta la historia, le gusta estudiar castillos o mansiones, usted escucha esta historia una y otra vez. Entregó su vida para planear y preparar para producir esta cosa grande y o la lograron y se murieron, o casi la lograron y se murieron, o no pudieron disfrutarla. La historia es una y otra vez. Esta es nuestra historia. Lo que Macbeth lamentaba cuando hablaba de que somos sombras que hablamos y trotamos nuestra hora sobre la escena y luego ya no se escucha de nosotros más. Aún si vivimos una vida muy larga, hasta los 70, 80, 90 o más, es apenas un pequeño parpadeo en medio de miles de años de muerte. Y nos comunica que mientras que para nosotros en nuestras vidas, porque es todo lo que conocemos, la vida parece normal, en realidad el cuadro grande, la muerte, es la norma. Y la vida parece ser una interrupción corta en un mar sin fin de muerte. Tras este trasfondo, versículo 17, Juan vio una visión de Jesús, y cuando vio esta visión de Jesús, en todo el poder de su vida, se desboronó como muerto ante sus pies. Piensen en esto. ¿Quién es este? Este es Juan, el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Juan había caminado con Jesús, vivido con Jesús, era amado por Jesús y amaba a Jesús. Sin embargo, había algo acerca de el despliegue de la gloria de Jesús en toda su vida que Juan vio, cuando vio un vistazo pleno de él. Aquí en Revelación capítulo 1, cayó a sus pies. Hay algo que ocurre a las personas que son creados de polvo, del polvo al polvo, en la presencia de aquel quien es vida, donde la única responsiva, aún para alguien que estaba muy familiarizado con Jesús, era caer como muerto a sus pies. Quiero llegar a las buenas nuevas, pero no podemos pasar esto rápidamente. Algunos tratamos desesperadamente de reducir a Jesús a un salvador amigable al usuario, y al final un salvador débil no puede salvarnos del poder de la muerte y del solamente un salvador poderoso en toda su gloria puede salvarnos de los poderes de la oscuridad y de la muerte. Así que Jesús se revela, se manifiesta en su gloria, porque número uno, la muerte es la norma para nosotros. Número dos, la vida es la norma para Jesús. Jesús nos ve en nuestro estado frágil y temeroso y nos echa a un lado, no nos da lo que nos merecemos, ni siquiera nos hace volvernos adentro para ver si somos dignos o no. Todos esos ejercicios no nos llevan a ningún lado. Hace tres cosas. Número uno, le toca, puso su mano derecha sobre él. Piense en esa mano derecha, descrita antes como la mano que tiene las siete estrellas en su mano. Los ángeles de las siete iglesias la misma mano que tiene autoridad sobre todos los seres celestiales y terrenales, la misma mano que recibió un clavo y murió por nosotros, la misma mano derecha que rige con hierro ahora, es la misma mano que se extiende y gentilmente consuela a Juan, le alienta y le dice, no temas. Él le toca y le consuela, no temas. Jesús, el que incita un temor reverente, aquí expele el temor paralizante, expele el temor del hombre, el temor de la muerte, el temor del sufrimiento y todo lo que Juan está sufriendo o pueda sufrir, el temor de la incertidumbre. Hay tanto que no sabemos acerca del futuro. Jesús dice, no temas. Y luego él se manifiesta a él, se manifiesta a él. No le dice que se vuelva adentro, se examine adentro, usa tres palabras claves. Yo soy comunicando identidad, yo tengo comunicando actividad y yo morí y resucité comunicando, comunicando actividad y tengo comunicando autoridad. La primera, yo soy el primero y el último. Esa descripción, soy el primero y el último, sale de Isaías, varios pasajes descritos para usados para describir a Jehová, el nombre de Dios con pacto y el contexto. Por ejemplo, Isaías 41 es un contexto donde el pueblo de Dios están temerosos de Ciro, el rey de Persia. Está destruyendo a todos los reinos. Destruyó a los medos, conquistó a los babilonios. Y justo en medio de esto, despliegue fuerte de poder, dice en Isaías 41:2, que dice que hace a las naciones como polvo con su espada, pulveriza a todos aquellos que vienen con su contacto. Y en medio de esto, Dios se describe en medio de esto como el primero y el último. Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahora, piense esto en el contexto de, yo soy el principio y el fin. Antes de que Ciro naciera, yo era. Y mucho después de que Ciro se haya ido, yo seré. Rijo y gobierno sobre toda persona que crees que es fuerte. Todo entretenedor que piensas que es tan compelente. Toda cosa que se presenta y desaparece. Yo soy el primero y el último. Y Jesús es la misma descripción de sí mismo. Yo soy el autor, yo el terminador. Nada en la historia ocurre sobre la que yo no estoy, que yo no precedo o excedo. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que vivo. ¿Qué quiere decir con esto? Lo opuesto de nosotros. A nosotros nos toca vivir por un rato, por un tiempo, pero no somos vivos quienes tenemos vida intrínseca en nuestro ser. Jesús intrínsecamente vive. Él es la fuente de la vida. La vida fluye en Él y a través de Él y de Él. Sin embargo, el versículo 18 dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Para nosotros la muerte es la norma, la vida la excepción. Para Jesús es lo opuesto. La muerte es la excepción. La vida es la norma. Para Él, imagine un tren de vida viajando a un túnel de oscuridad y saliendo del otro lado a la vida de nuevo. Se hizo un hombre, entró en nuestra muerte para que nosotros podamos entrar en su vida, para que nosotros ya no más seamos caracterizados por la muerte, sino por la vida, porque estamos en Él. Y esta es su conclusión. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hades es otra palabra para la tumba. Así que yo soy, este es quien soy. Yo morí, estuve muerto y resucitado y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Catherine Schultz escribió un artículo en el New Yorker, febrero de 2017, cuando las cosas se pierden o desaparecen, y comparó y contrasta cómo es perder un objeto, como nuestras llaves, y cómo es el perder a alguien en la muerte. Con los objetos, ella dice, la pérdida implica la posibilidad de recuperar, en teoría al menos. Cada posesión perdida puede ser restaurada a su dueño. ¿Qué hace cuando hace cuando pierde sus llaves. Se imagina dónde, si fueran sus llaves, ¿dónde estarán? Hace esa búsqueda, como dice Schultz. Sí, tal vez hay frustración, especialmente si está tarde. O si tiene un niño que disfruta de esconderle las llaves, puede tener frustración, pero esencialmente su búsqueda, la característica dominante es una de esperanza, espera encontrar lo que ha perdido y luego contrasta con lo que ocurre cuando perdemos a alguien en la muerte. Está escribiendo de una perspectiva no cristiana. No hay esperanza. Dice, la pérdida no es un estado transicional, sino terminal. Fuera de una vida eterna para aquellos que creen en ella, nos deja con nada a lo cual esperar y nada que hacer. La muerte es pérdida sin la posibilidad de ser hallado. Y en nuestra vida, desesperadamente, podemos tratar de cambiar lo que normalmente pensamos con de la muerte a la vida a través de negación, ejercicio, comer mucho vegetal, pintar nuestro cabello. Todas esas cosas son buenas, pero al final la muerte nos alcanzará y la pérdida es permanente. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Imagine esta escena. Ha perdido sus llaves, está tarde para una cita, está desesperadamente tratando de encontrarlas, como lo que nosotros hacemos en la vida. Desesperadamente estamos leyendo artículos, examinando estudio para tratar de encontrar cuál es la clave, cómo extiendo o cómo mejoro o cómo encuentro lo que estoy buscando. Y intentamos muchas otras cosas y Jesús entra en escena y dice, yo tengo las llaves, yo tengo las llaves, yo soy las llaves, yo tengo las llaves para lo que buscas, a la muerte, a la tumba, a todo lo que temes, la incertidumbre del futuro, yo tengo las llaves. Este pasaje ha sido de gran aliento para mí, especialmente esta semana. Volé para estar con mi papá y mamá unos días y mi papá está desapareciendo las sombras de la demencia. Todavía nos reconoce, pero puede darse cuenta que hay tanto que ocurre adentro que no puede articular. No puede formar una oración completa o expresar sus pensamientos. Así que pasé mucho tiempo hablando con mi mamá acerca de estudios médicos y cosas que ayudan y que no ayudan a decisiones difíciles que tienen que hacerse y el futuro. También hablamos de la vida entera y cómo nacemos tan dependientes y vulnerables y morimos tan dependientes y vulnerables que la vida se siente tan cíclica. Pero en medio de esas conversaciones, encontramos tanta esperanza y aún gozo en lo que Jesús está diciendo aquí. Yo soy el que vive, el que vivo. Yo tengo lo que buscas. Sé lo que necesitas saber y soy quien desesperadamente necesitas. No vamos a encontrar esto en ningún otro lugar. Algunos todavía no estamos convencidos de esto, así que pasaremos nuestros años tropezando y añorando, tratando de encontrarlo en todo lo que no es duradero, pero puede ser hallado en Cristo solamente. Como dice ese tercer versículo, ninguna culpa en la vida, ningún temor en la muerte. Este es el poder de Cristo en mí. Desde el primer clamor de la vida, cuando somos tan vulnerables, al último aliento de final, cuando de nuevo estamos reconociendo, esperamos que somos tan vulnerables, Jesús está al mando de mi destino. Ningún poder del infierno, ninguna trama de hombre, ninguna enfermedad o germen o poder político o militar puede jamás arrebatarme de su mano hasta que Él vuelva o me llame al hogar. Aquí, en el poder de Cristo, estoy firme. Ahí es donde estoy de pie. Ahí es donde estoy parado. Ahí es donde está nuestra esperanza. Y hoy queremos escuchar las palabras de Cristo. No temas, no temas. Yo soy el primero y el último y el que vivo. Estuve muerto. Yo he estado donde tú temes ir, pero yo estoy vivo por los siglos de los siglos y de hecho traigo las llaves. Yo soy dueño de esto. Tengo autoridad sobre esto. Puedo abrir y tener acceso a la vida por la que tú añoras. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que los cristianos no están atados en la tiranía del temor. No tenemos que vivir bajo su régimen. Sí, vamos a ser tentados a temer como todos los demás. Y sí, va a haber muchas cosas que enfrentamos que son extremadamente difíciles. Esto es importante entender. Cuando estoy hablando de lo que Jesús está hablando, no es un idealismo que ignora las realidades del sufrir y sufrimiento y la muerte que están a nuestro alrededor. Aún al celebrar la resurrección, las iglesias en Sri Lanka han vivido bombardeos de terroristas radicales que están tratando de quitar vidas durante el día de resurrección. Jesús prometió que habría sufrimiento, tribulación, que sería difícil. Esto no es idealismo. No estamos tratando de pretender o ignorando o envueltos en escapismo. Jesús en Juan 11:25 pudo haber impedido que Lázaro muriera, pero lo pudo haber dejado en la tumba, pero no lo hizo, sino que dijo: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esta es mi oración. Esto no es idealismo. De hecho, estamos poniendo nuestras manos, nuestra fe, nuestra confianza en aquel que ha estado allí y derrotó el poder de la muerte y el pecado y nos invita a sí mismo. Finalmente, esto no es fatalismo, porque hay personas que piensan, bueno, si la muerte es la norma y sabemos que vamos a trabajar todas nuestras vidas y tratar de construir nuestra visión ideal y construir todo esto y artísticamente diseñar y sacrificar tantas cosas para ayudar a otros y todas estas cosas a las que entrego mi vida, si todo lo que va a suceder es nos vamos a morir, ¿de qué importa? En una manera fatalística. Creo que Mateo McCullough tiene la mejor responsiva a esta pregunta. La muerte de Jesús y su resurrección han comprado la libertad para disfrutar lo que tienes, aun cuando sabes que lo vas a perder. Disfruta tus vacaciones, aunque se va a acabar rápido. Disfruta de crear a tus hijos, aunque van a crecer rápidamente. Disfruta tus amistades, tus matrimonios, tu productividad en el trabajo, la salud que tienes en tu cuerpo. Por supuesto que estas no van a durar. Sí, dolerá cuando se hayan ido, pero no tienen que durar para ser maravillosas. Son aperitivos deliciosos dados por Dios que glorifican a Dios para la comida satisfaciente que está por venir. Son dignos del banquete puesto para todos los pueblos y Jesús salva el mejor vino para el último. Él no te hizo creativo porque vas a estar haciendo nada por la eternidad. No te dio los deseos de conquistar y de edificar y de amar y de disfrutar porque todos se van a acabar en la tumba. No, te dio todos esos aperitivos porque hay una comida mucho mejor que está esperando ser consumida por la eternidad con aquel quien es el que vive, no el que está muerto. El que es vida en sí mismo, quien es gozo, su resurrección. ¿Crees esto? Padre, yo te pido que al haber escuchado las palabras de Jesús hoy, no temas. Yo soy el que vivo, el primero y el último. El quien, gracias Jesús, estuviste dispuesto a entrar a nuestra muerte para que podamos entrar a tu vida. Y oramos que tú cambies la manera que pensamos de la muerte y la dificultad y la debilidad y el sufrimiento. No en una manera idealista ni en una manera fatalística, sino poder ver todas estas cosas a través del lente de Jesucristo, quien es el que vive, quien nos toca, nos asegura, nos consuela, nos revela cómo lo estás haciendo en este momento. Así que al responder en oración y alabanza, para todos nosotros estemos dispuestos a arrepentirnos, a volvernos de las mentiras y de las cosas vacías que tratamos de hacer dioses cuando realmente son dones que vienen de ti. Nos arrepentimos y creemos. Creemos quien dices que eres. Creemos lo que dices que estás haciendo en Cristo. Así que escucha nuestros clamores. Recibe nuestra alabanza. Perdona nuestro pecado. Atráenos a ti mismo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.